que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos como todos los fines de semana, como todos los días sábado ya, en un nuevo programa. Les damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur y también a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl. Muchas gracias por comunicarse con nosotros a través de @elagrochile y a informarse de todo lo que ocurre en la actualidad agrícola a través de elagro.radioagricultura.cl. Francisco, vamos a comenzar, como siempre, saludando a nuestros auspiciadores, ¿te parece? Ribulis, Quimetal, CALS, FIA, Valent, Javi Hidráulica, Copeval, Sintac y FMC.
¿Cómo estás, Verónica?
Bien, ¿y tú?
Bien, súper bien, llegué un poquito corriendo sobre la hora.
Ya se pasó la pena del miércoles pasado.
¡Ay, qué horrible! No, a mí me va a durar cuatro años, me va a durar cuatro años la pena. ¿Cómo le explico a mis hijos que tienen 10 y 11 años que se van a perder el mundial de su niñez? Porque siempre el mundial que es como a los 12, 13 años, el mundial que uno recuerda siempre, pues toda la vida.
Hay un niñito llorando, pero bueno.
¡Qué terrible!
Es parte de la vida.
Yo tengo un hijo futbolero y estuvo estoico. Estuvimos hasta el final del partido y él me consolaba a mí. O sea, él me hacía cariño en la cabeza y decía, papá, ya, tranquilo, tranquilo.
Una inteligencia emocional.
Eso, me decía, tranquilo, ya hemos vivido muchas alegrías, ahora nos toca vivir tristeza.
Bueno, ya pasó, ya estamos en un fin de semana nuevo y también vamos a seguir la vida.
Sí, y tenemos un tema súper interesante, entretenido, para hablar el día de hoy, hasta incluso un poco cool, porque tiene que ver con tendencias, tiene que ver con esto de lo que hoy en día se llama las empresas sustentables, las empresas sostenibles, las empresas B, que es un paso más allá. Ah, esto de la RCE también, que se da muchas veces a nivel corporativo, y cómo esto se está trabajando en el sector agroalimentario, en el sector agrícola, y específicamente en la industria del vino, donde hay un estudio muy interesante al respecto. Y por eso tenemos hoy en el estudio a Claudio Miller, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien justamente nos va a conversar sobre este tema, sobre este estudio y también las conclusiones. Claudio, bienvenido al Agro en Radio Agricultura.
Muchas gracias por la invitación, muy buenos días también a las personas que nos escuchan. Sí, y la idea es compartir con ustedes y con quienes sintonizan a esta hora un estudio que elaboramos hace un año y medio atrás, donde ponemos un poco en el centro la pregunta. ¿Son las empresas familiares más sustentables que las no familiares en este sector específico de la industria del vino, que, como muchos deben saber, Chile es uno de los principales productores de vino en el mundo, y específicamente en volumen de exportaciones de vino? Este año el país obtuvo el lugar número cuarto, después de grandes productores como España, Italia y Francia, que tradicionalmente han sido grandes productores de vino, lo que se llama del antiguo mundo. Chile este año toma la posición en el nuevo mundo, o sea, los países exportadores de esta parte, que son fundamentalmente Estados Unidos, Sudáfrica, Nueva Zelanda, y Argentina también dentro de este contexto.
Llama la atención esto que el sector vitivinícola, a diferencia de otros sectores de la economía, siendo que es un sector que produce una gran cantidad de dinero, de lucas, ¿no es cierto?, que mueve muchas lucas en exportaciones fundamentalmente, es un sector que no está en general asociado como a los grandes grupos económicos, sino que más bien a familias. Esto de que antiguamente eran los vinos tenían apellidos, ¿no es cierto?, todos los apellidos vinosos, con actas R, etcétera. De los Cousiño Macul, de la Viña Rasuri, ahora de la Casa Silva, un poco más moderna también, de la Donoso, etcétera. Distintas familias que tenían el tema del vino. ¿Eso sigue siendo así?
Sigue siendo un sector muy tradicional, uh-huh. Donde más del 80% de las empresas de productoras de vino, ya sea productoras de vino o bodegas o productores de uva, que también están dentro del mismo sector, son fundamentalmente familias, ¿no? Propietarias de este tipo de compañías. Uh-huh. Por lo tanto, tienen ciertas tendencias, tienen ciertas características comunes con respecto a las no familiares. Y una de esas que pudimos comprobar un poco en este estudio fue su alto grado de compromiso sustentable, no solo con el medio ambiente, porque tiene tres partes este concepto de sustentabilidad. Tiene que ver un poco con el sector, con las prácticas ambientales, son lo más conocido, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene un lado social y un lado económico, este concepto sustentable, para verlo en su totalidad.
Claudio, pero, a ver, si bien son comunes las empresas familiares en este ámbito, ¿en qué porcentaje se abren al mercado en relación, por ejemplo, a otras viñas?
Claro, en general, ¿tú dices respecto de la propiedad o respecto de la participación?
Respecto a la propiedad. Quiero saber, las empresas familiares, ¿qué porcentaje constituyen respecto al mercado?
Mira, en Chile en general no hay un estudio, porque esto es una muestra de empresa, pero sí los datos que nosotros tenemos la Facultad de Economía y Negocios es que en Chile las empresas listadas en la bolsa, el 68% son de propiedad familiar. O sea, un poco más de la mitad de las empresas. Ahora, otros estudios que hemos realizado señalan que las empresas de propiedad familiar no listadas corresponden a un 78% en Chile. En otros países como Italia llega cerca del 90%.
Te lo pregunto porque ¿qué importancia tiene estudiar justamente estas empresas familiares en este ámbito en relación a las otras?
Bueno, son una entidad económica que, independientemente del tamaño, tienen ciertas particularidades que la hace ser más trascendente. O sea, permanecer esta empresa en el tiempo es una de las características fundamentales de este tipo de empresa. O sea, el legado, el poder traspasar a la siguiente generación la propiedad, algo que las caracteriza como parte de ella. Y además mantener el control dentro de la familia es algo que los caracteriza muy fuerte comparado con otro tipo de empresas, las no familiares, ¿no?
¿Y eso los lleva a tener una gestión distinta, pensando en perdurar, pensando no en rentabilizar rápido para vender, ¿no es cierto? Sino que en deshacerse, sino que no hacer pasadas, sino que estar pensando en el largo plazo, ¿no?
Claro, hay características que son comunes y que las llevan a ser, como digo, más sustentables por una mirada fundamentalmente de largo plazo. También hay un compromiso muy fuerte con la reputación, lo que tú comentabas respecto de que la familia propietaria normalmente coloca su apellido en la botella. Es algo que es muy fuerte para ellos, diciendo, bueno, si está nuestro apellido aquí y trasciende y va a otros mercados, y tú vas, no sé, a un supermercado en Estados Unidos y compras la botella y dices, familia tanto o botella tanto, está de alguna forma también la tradición familiar en esa botella. Distinto a otros productos de consumo, donde tú ni siquiera podríamos saber que, por ejemplo, Samsung no es una empresa de propiedad familiar. Entonces, en este caso es muy evidente esa característica dentro de este tipo de industrias.
Ahora, dentro de las conclusiones de este estudio, Claudio, aparte, ustedes corroboraron o descubrieron, no sé,
sí,
que son más sustentables las empresas familiares que las no. ¿Qué significa este concepto?
Bueno, fundamentalmente significa, de acuerdo a la definición misma de sustentabilidad, es satisfacer necesidades a la generación humana actual sin que eso suponga la anulación de las generaciones futuras. O sea, tratar de mantener, ¿no?, el ecosistema, el área social y las áreas y lo económico sin restarle al futuro del sector. Entonces, de alguna forma, significa no solamente el área de no degradar el ambiente, que es como lo más conocido. Entonces, bueno, normalmente estas empresas son amigables con el medio ambiente, pero el concepto de sustentabilidad va un poquito más allá.
Más allá de no contaminar el suelo, no contaminar el agua, etc.
Exactamente. Va también por el hecho de compartir, ¿no?, este sistema económico con el entorno, y también del punto de vista social de poder mantener, por ejemplo, el sistema de los trabajadores. indicadores, todo el tema de sistema de gestión ambiental en forma lo más equilibrada posible. O sea, no es solamente el tema medioambiental, sino que también tiene que ver con otras realidades del tiempo, del tipo, tipo social.
¿Y qué es lo que beneficia de alguna manera esto? Estoy pensando, por ejemplo, en lo social. A lo mejor al ser familiares tenderán a conocer más a sus trabajadores, por ejemplo, y sus necesidades. ¿Qué es lo que genera que, por ejemplo, que exista esa mayor sustentabilidad, por ejemplo, en el área social?
Claro, bueno, son decisiones que toma la empresa. Una empresa podría no hacerlo y seguir vendiendo su producto en el exterior y obtener incluso mejor rentabilidades. Pero el hecho que decide, ¿no?, tener, por ejemplo, apadrinar un colegio, y en el caso que uno de los casos que vimos, que fue la digitalización del colegio, no tenían acceso a internet, no tenían computadores. Esta viña decidió hacer una inversión importante en ese tipo de infraestructura en el colegio, que era cerca a la comunidad. Entonces, hay una vinculación entre la comunidad y la compañía, en este caso la viña, ¿no? Hay una relación más cercana. Incluso muchas compañías logran incentivar a los trabajadores que son del sector rural cercano, pagarles un porcentaje adicional con respecto a otros trabajadores que no son del sector del sector geográfico donde está ubicada la viña.
Y para la industria en sí, Claudio, ¿por qué es importante tener un estudio de esta naturaleza, de sustentabilidad?
Bueno, primero porque evidencia algo que parece no tan obvio, ¿no? O sea, primero que los esfuerzos que han hecho estas compañías tienen que ver con dar una diferenciación al producto, ¿no? Y no solamente es el hecho de marketing, de decir esto es más sustentable que esto otro, sino que en realidad...
Sí, porque hay algunas viñas que de por sí se califican, digamos, sustentables, pero así como presentación.
Claro, de hecho hay todas las prácticas biodinámicas y las prácticas de tipo orgánica que se han implementado en los últimos años en muchas viñas en Chile. No es solamente eso lo que la hace sustentable, sino que también otros procesos relacionados con insertarse en la comunidad adecuadamente, compartir esa, llamemos, riqueza, beneficio económico, para poder sentirse, ¿no?, que están insertas en una comunidad que también les favorece.
Estamos conversando con Claudio Miller, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, justamente sobre esto que es la sustentabilidad y este estudio que se hizo al respecto, orientado fundamentalmente a lo que es el sector vitivinícola y a las empresas familiares dentro del sector vitivinícola. Pero antes tengo una recomendación para ustedes. Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificados para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Vamos a una breve pausa y luego estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, escribe a consultaschile@fmc.com. Señor agricultor, si usted es productor de cerezos y desea aumentar su producción y maximizar su rentabilidad, para eso utilice Retain. Retain es un inhibidor de la biosíntesis de etileno, causante de la senescencia floral. Al frenar la producción de etileno, sus flores estarán viables y receptivas por más tiempo. Así, usted estará aumentando las probabilidades de cuaja. Aumente el potencial productivo de su huerto de cerezos con Retain. Retain, un producto de Valent Bioscience.
Copeval, líder en la distribución agrícola del país. Estamos todo el año junto a nuestros clientes en sus etapas productivas, asesorando y apoyando financieramente sus proyectos para lograr el éxito. Estamos en todo Chile con un equipo de 1.500 profesionales preocupados de nuestros clientes desde Copiapó a Puerto Varas. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl.
Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Antes de seguir conversando con nuestro entrevistado, les cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Estamos conversando con Claudio Miller, ¿cierto? Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Oye, justamente, Claudio, en Chile más del 90% de las empresas vitivinícolas son familiares, ¿no es cierto?
Exactamente.
Esto ha ido jugando a favor de Chile en este mercado. Y cuéntanos, quiero que nos metamos en las conclusiones ya, sí. Que nos empieces a tirar algunos números, algunas papitas para empezar a ir entendiendo este estudio.
Sí, mira, una de las conclusiones que nosotros encontramos que son muy interesantes es que el sector industrial del vino en Chile es muy similar a cómo se organizan las pymes en Alemania, el famoso Mittelstand, ¿no? El Mittelstand es una forma de tamaño de compañía, especialmente las alemanas, que tienen una lógica un poco diferente a nosotros, tienen un modelo menos anglosajón. En los cuales, por ejemplo, ellos han incorporado muchas prácticas desde los últimos 30 años distintas, ¿no? Y le han hecho crecer estas compañías en forma muy rápida. De hecho, el sustento de la economía alemana está basado en este grupo de empresas, que son muy similares a lo que encontramos en las empresas del vino. Son empresas pequeñas, empresas con una visión muy global, muy cercana a los clientes finales, con enfoque en su cadena de valor, los cuales agregan mucha innovación y con baja inversión. O sea, en el fondo, los outputs de innovación que ellos logran son muy altos comparados con la inversión. No tienen, normalmente, la línea no tiene un departamento de I+D, pero sí la familia o la línea gerencial está innovando en distintas fórmulas, mezclas, empaques, etiquetas, mezclas, mercados nuevos con respecto al vino. Y eso es algo que es muy interesante comparado con este sector alemán, los cuales le ha dado un tremendo impulso, ¿no? Hay ciertas conclusiones interesantes que uno puede sacar aquí, porque además son cientos de viñas pequeñas en Chile, hay más de 200, y muy atomizadas, que producen pequeñas producciones, los cuales hoy día más del 90% se exporta. El consumo neto hoy día en Chile es más bajo. Y obviamente acá las conclusiones tienen que ver con obviamente poder sacar estas mejores prácticas, como un alto grado de compromiso con el producto y con el cliente final, un alto grado de conocimiento de los mercados. O sea, hoy día cuando encontramos vinos que se producen especialmente a mercados rusos o mercados de China, son productos muy específicos, ¿no? También estas empresas tienen una flexibilidad en el trabajo y en el tiempo y también en el dinero. Algunos años las empresas del sector del vino no les ha ido muy bien porque las cosechas han sido bajas y ellos están dispuestos a tener mayor resiliencia que otras, ¿no? Entonces aguantan un poco y próximo año, próxima temporada tienen un mejor desempeño. Tienen una cultura más estable las empresas del vino. Su cultura es más tradicional, por lo tanto su cultura empresarial es mucho más estable. Hay baja rotación, por ejemplo, de los gerentes. Hay más incorporación de los dueños y de varias generaciones trabajando juntas, algo que es muy interesante, por eso digo, muy comparado a lo del Mittelstand, de este sector industrial alemán. Y obviamente hay mucha rapidez en la toma de decisiones y por esta confiabilidad y orgullo de tener su producto en mercado con su apellido, le hace pensar en un producto de mayor valor agregado que tal vez, no sé, producir solamente una fruta o producir otro producto que en realidad tiene menos valor agregado.
Oye, una pregunta, un alcance, cuando se le llama empresa familiar,
sí,
a aquella donde los propietarios, digamos, el dueño de la familia, ¿están involucrados en el proceso? O hasta qué punto? Porque claro, tú de repente empiezas dentro de esta empresa familiar a contratar gente de afuera también, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, si una persona es propietaria, pero toda la viña la maneja gente externa, ¿sigue siendo empresa familiar?
Bueno, es una buena pregunta porque créeme que hay más de 40 definiciones de empresa familiar. Ahora, ¿cuál es la característica de una empresa familiar? Son tres razones básicas. Yo diría que la primera es que la propiedad está en manos de una familia o varias familias. Y el porcentaje puede ir desde un 30% hasta la mayoría de la propiedad, ¿no? En nuestro estudio utilizamos el factor de al menos un 60% de la propiedad familiar, ¿no? La segunda característica muy importante es que a lo menos la mitad de la plana gerencial que toma decisiones desde estratégica a implementarla son de la familia, ¿no? Claro. Y eso es algo muy característico. Y lo tercero, que es más difícil que te responda una persona que está en el cargo hoy día como dueño, es la visión de perdurar la compañía en la familia, o sea, que la compañía se quede en manos de la familia en el tiempo, ¿no? Que estén dispuestos a entregarla a los hijos o a las siguientes generaciones.
Claro, ¿sí? Y no venderla. Que no estén parte de la facilidad.
Así que podríamos definir una empresa familiar, ¿no? Esas tres características. Nosotros utilizamos estas variables para poder decidir cuándo eran familiares de las no familiares, ¿no?
¿Y se ha avanzado en esto de abrir el gobierno corporativo? Porque se habla de empresas familiares, a veces, y es propio de los estudios también de la facultades y escuelas de economía y negocios, de esto de generar un gobierno corporativo en que se incorpore a actores diversos a la familia, expertos, incluso a veces externos al propio negocio, para que puedan ver desde afuera con una mirada limpia desde otra área y hacer sus aportes, y de esa manera también es unirlo al aporte familiar.
Bueno, es una característica que normalmente va... que es recomendable, lo que tú dices es muy cierto y es muy recomendable tener una junta de negocio. En algunas empresas se llama directorio, aunque no formalmente funcione como tal, pero sí un consejo asesor que esté conformado por externos. Siempre es recomendable una visión externa porque es más objetiva, porque trae ideas frescas, etcétera, ¿no? Pero normalmente, ¿qué ocurre en la empresa familiar? Como hay un miedo a perder el control, el empresario familiar es reticente a hacer esto, ¿no? Entonces, una recomendación sería: ahora será la nueva idea, corpore asesores externos, ya sea en una junta de negocio o un directorio, como quiera llamarlo, pero en el fondo es un consejo más estratégico, que no está en el día a día, sino que está en la división de más largo plazo. Y por otra parte, algo muy muy importante en la empresa familiar es crear un consejo familiar donde se incorporen propietarios familiares que no necesariamente son dueños o que trabajen en la empresa, pero sí son partícipes de la compañía por acciones o por participación indirecta, pero que pueden opinar desde su visión como propietario familiar, incorporando cultura, incorporando los valores familiares al quehacer de la compañía.
Me interesa también. Claudio, en este estudio de familias, ustedes también logran estudiar un poco el mercado, ¿no? Tú mencionabas otros países, y en ese sentido tener una visión de, por ejemplo, cuáles son los países que más consumen vino, un poco lograron un estudio respecto de lo que es el sector vitivinícola acá en Chile.
Claro, bueno, en general nuestro país tiene bajos consumos promedio per cápita de vino, o sea, estamos alrededor de los 14 litros por persona, en general un promedio bajo.
Muy bajo anual,
comparado por ejemplo con los países más tradicionales como Francia, que pueden tener alrededor de 42 litros por persona por año, ¿no? En consumo. O sea, estamos todavía, las etapas de crecimiento que tenemos en el mercado local son muy amplias. O sea, el mercado local puede crecer muchísimo en términos de consumo. España, por ejemplo, que también tiene grandes niveles de consumo, está alrededor también de los 30 litros. Uruguay, 29 litros por persona. O sea, nosotros todavía estamos con estos 13, casi 14 litros per cápita, con niveles en que podemos incorporar, obviamente, racionalmente, no estamos que la gente consuma mucho, pero sí, no tenemos una cultura de vino muy muy sofisticada. En general lo utilizamos para ocasiones más especiales o para un asado familiar, para el día domingo, pero en general
no diario,
¿no? Recomendable, algunos médicos una copita al día para favorece, ¿no?
No, digamos, para acompañar los partidos de fútbol,
y porque
eso sensible, un tema sensible esta semana.
Oye, pero y para cocinar, porque ahora se está, sí. Por ejemplo, eso es parte de toda una cultura distinta de empezar a cocinar con vino. No, es muy bueno.
También el hecho de hoy día tener una disponibilidad de vino muy amplia en el mercado, diría que alrededor de unas 15 tipos de cepas, ¿no? Hoy día ha ampliado un poco el mercado y eso es muy interesante. Yo tengo alumnos de pregrado que vienen de intercambio de Francia y la verdad que quedan maravillados del precio del vino que ellos le llaman corriente. Que por unos pocos dólares, dicen ellos, unos pocos euros, toman un muy buen vino, ¿no? Uh-huh. O sea, por 5 o 6 euros en la conversión ellos toman un buen vino. Allá no, el vino económico es de muy baja calidad. Acá nosotros tenemos un vino de precio asequible, pero de muy alta calidad, sí, ¿no? Entonces sí. Eso es algo, la verdad, que no hemos valorado completamente, creo yo.
Más allá del sector vitivinícola, qué importante es toda esta variable de ser socialmente responsable, ¿no es cierto?, y de las empresas familiares, de este rol que tienen las empresas familiares en el sector agrícola en general, ¿no es cierto?, donde los predios agrícolas fundamentalmente son siempre familiares, sean grandes, pequeños, medianos, los campos son siempre familiares, o en un porcentaje muy, muy importante, y donde a la vez este tema de la sustentabilidad es tan clave. Gran parte del agua se utiliza en faenas agrícolas, el suelo justamente también se usa en labores agrícolas, y según el tipo de prácticas agrícolas que se utilice puede o degradarse o mantenerse en buenas condiciones y poder seguir siendo explotado de buena manera. Y por otro lado también el tema de la sustentabilidad social, donde hoy en día además la inmigración fuertemente también se está empleando en el campo.
Claro, yo creo que la incorporación de este concepto sustentable en las prácticas agrícolas es algo muy necesario. O sea, desde la revolución industrial en adelante y toda la producción en escala, la incorporación de tanta tecnología, todo lo que tiene que ver con semillas transgénicas hoy día que está muy muy en boga, volver a estas prácticas sustentables, uh-huh. Diría que es algo muy bienvenido, ¿no? Muy 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 notable desde el punto de vista del sector vitivinícola en Chile, que ojalá otros sectores industriales también pudieran tomar estas mejores prácticas para llevarlas en el campo.
Pero es un concepto que en el sector vitivinícola se incorpora hace cuánto tiempo.
15 años.
No es muy largo,
o sea, yo creo que Chile podría convertirse perfectamente en un proveedor agroindustrial de niveles de sustentabilidad muy alto, ¿no? Uh-huh. Y eso nos podría dar una gran diferenciación, no solo en términos de calidad, sino que también de precios afuera en el mercado exportador.
Claro, porque eso cada vez se está valorando más en el valor del producto, está incorporado ese sello de sustentabilidad, ¿no?
Exactamente, y puede ser reconocido en el extranjero, no solo por producir vino orgánico o biodinámico o empresas sustentables, sino en realidad un portfolio de productos agrícolas mucho más amplio que pudiera incorporar también otro tipo de productos.
Sin duda.
Claudio, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos venido a mostrar este estudio súper interesante, un estudio que van a hacer permanentemente, que lo van a ir renovando. ¿Cómo?
Vamos a ampliar otros sectores industriales, vamos a ver algo también en la industria del salmón, algunas otras industrias
en otro ámbito
y al contrario, gracias por la invitación, espero que hayan dejado algunas ideas para quienes escuchan el programa y bueno. Yo creo que Chile está invitado un poco a hacer eso, ¿no? Ser un productor de productos de sustentables. Tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento local, tenemos las buenas prácticas de la industria vitivinícola, las cuales podemos extraer lo mejor de ahí para llevarlo a otros sectores industriales dentro del mundo del agro.
Dado que es sector alimentario, cuando tengamos el estudio del salmón, sin lugar a dudas te podemos invitar también para conversarlo.
Feliz de acompañarlo.
Listo, muchas gracias.
Muy bien.
Claudio Miller, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nosotros nos separamos.
Sí, vamos eso sí, antes con CALS, con 28 sucursales desde Arica a Frutillar. 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Elecciones 2017. Consulta tus datos electorales en CERVEL.cl, donde podrás ver si estás habilitado para votar y el número de tu mesa. Desde el domingo 28 de octubre conocerás además cuál será tu local de votación en las elecciones del 19 de noviembre próximo. A partir de esa fecha también podrás saber si te toca ser vocal de mesa o miembro de colegio escrutador. Para saber más, llámanos al 606-166 o encuéntranos en Facebook y Twitter. CERVEL, elige el país que quieres.
Porque tus ojos merecen la mejor calidad, solicita en Ópticas Schilling cristales de alto índice. Lentes más delgados, livianos, estéticos y con 100% filtro UV. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Lleva 4 y paga 3.
¿Cómo lleva 4 y paga 3?
Sí, en Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y paga solo 3.
Acedan, distribuidor número 1 de neumáticos Bridgestone, Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
Ya viene la plaga.
Oiga, compadre, ¿y cuándo está? Es más vieja que el hilo negro.
¿Y qué quiere? Si con las plagas que tengo en mi campo, si no canto me pongo a llorar.
Pero póngale Nimex, no solamente le protege frutales y hortalizas de chinche y bolillas, sino que cero residuos.
Nimex me dijo, lo pongo al tiro, dígame.
Usted
dónde
lo sabe. Nimex es la mejor alternativa en el control de insectos en frutales y hortalizas. Un producto orgánico, sin restricciones y muy importante, no es tóxico. Nimex, pídalo a su distribuidor. Un producto de AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
¡Eh, fotito grupal! Venga, ya.
Anteojos de sol.
Me gusta mucho este mino, pero ¿cómo le hablo? ¡Me muero!
Anteojos de sol.
Quiero que hoy me vea brillando, así a la diva.
Anteojos de sol.
Uy, anoche me pedí un carrete. No puedo más.
Anteojos de sol.
Te paso a buscar ya, pero nada de arreglarte.
Anteojos de sol.
Tú eliges dónde está tu sol. Conoce la nueva colección Primavera-Verano 2018 de Anteojos de Sol de Rotary Kraus. Hashtag The Sun is Everywhere. Desde 6.900 pesos, solo en Rotary Kraus. Para más información ingresa a www.rk.cl.
¿Has pensado que en el futuro el sol se puede convertir en el principal motor financiero del mundo? Sura Asset Management te invita a su sexto Sura Summit en Chile, presentando a Peter Diamandis, destacado ingeniero físico, emprendedor y cofundador de Singularity University, exponiendo su teoría, Una Mirada al Futuro. Prepárate para vivir mejor de lo que piensas. Este 17 de noviembre en Santiago de Chile, exclusivo para clientes Sura Asset Management. Cupos limitados, asistencia por invitación, clientes seguros de vida Sura y corredores de bolsa Sura.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes. Vamos a continuar con nuestro próximo entrevistado porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero antes les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información ustedes pueden encontrar en www.javihidráulica.com.
Uh-huh. Un tema que siempre nos llama mucho la atención y que siempre tratamos en el programa es el de cómo ir protegiendo de alguna manera nuestros cultivos en la etapa de producción, pero también en la etapa de post cosecha, después en la etapa de embalaje, de envío, cuando son de exportaciones, etcétera, toda la cadena, que es demasiado importante. Justamente la post cosecha, donde se producen muchas veces pérdidas, daños, derroches, etcétera, que hacen que sea menos productivo a veces nuestro sector agroalimentario y frutícola específicamente. Por eso el día de hoy tenemos en nuestro programa a Diego Huidobro, socio y director de Top Tent, ¿está bien pronunciado?
Así
Top
es.
Tent, una empresa bastante innovadora que está trayendo carpas para justamente orientadas al proceso de post cosecha. Diego, bienvenido al Agro.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Diego?
Estamos muy bien, muchas
Buenos
gracias.
Días. Bueno, cuéntanos cuáles son las principales características de estas coberturas.
Mira, las carpas estas vienen, las traemos fuera de Chile y las principales características están asociadas a la alta tecnología que hoy día traen. Ya no son telas que se queman con el sol o que con la lluvia se filtran, etcétera, sino que son unos tratamientos de PVC con una fibra que le permiten dar una alta durabilidad y te permiten mantenerse expuestas a condiciones climáticas por mucho tiempo. En este último tiempo hemos vivido una fuerte nevazón en julio, hace un poco tiempo atrás, y estas carpas nosotros las tenemos instaladas en distintos lugares de Chile y en Santiago, y resisten perfectamente. Entonces, no solamente a que no se filtren y se caigan, porque hay muchas estructuras que con el peso de la nieve se caen, sino que también que no se filtran con las fuertes aguas. Tienen tratamiento de filtro UV para evitar la entrada de rayos solares y le da más protección también a las personas que trabajan bajo estos estándares agrícolas. Tienen características también de evitar que sean inflamables, lo que se llama reducción al riesgo de fuego. Entonces se autoextinguen en caso de cualquier siniestro de ese tipo. Las estructuras son de aluminio, tienen un peso bastante menor que las antiguas, que eran estructuras de fierro. También entonces eso da mayor seguridad en cuanto a que si hubiese algún tipo de colapso, son estructuras livianas. Uh-huh. Eso en cuanto a las características principalmente que le sirven a las personas que trabajan bajo estas carpas. Uh-huh. Además, insisto, 100% impermeables, tiene un tratamiento en el techo de blackout también para evitar no solamente la entrada de rayos, sino que luminosidad por el cielo, y eso permite que bajen las temperaturas que están debajo de las carpas. Y las paredes laterales son translúcidas para que también permita entrada de luz natural no directa, y eso se traduce uh-huh. en una mayor eficiencia energética, que es otro de los componentes tecnológicos que permiten que estas carpas tengan mayor versatilidad en las distintas uh-huh. industrias.
Independiente de las características, nos quedan claras, las detallaste muy bien, sin lugar a dudas hay aquí también un fin, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin, cuál es el momento, cuál es la necesidad que vienen a cubrir este tipo de producto, este tipo de carpa?
Mira, particularmente si lo llevamos a la agroindustria, dado que se usan en distintos tipos de industria, los fines son diversos. Hoy día cada vez más las exigencias de organismos de salud e higiene, como pueden ser la Seremi, son muy estrictos en cuál es la materialidad que deben tener estas, llamémosle galpones, para que no generen gérmenes. Entonces, estos materiales, al ser de un PVC que es lavable y que se le pueden echar ciertos químicos para evitar las plagas, mantienen la limpieza de todo el ambiente. Entonces, esa la verdad es que es una de los beneficios más grandes que tiene, y que yo creo que todavía en Chile, al menos, insisto, la agroindustria no se ha identificado este potencial, este gran beneficio. Al final pasa a ser, además por efectos climáticos, una especie de seguro para los agricultores, porque hoy día han dado los cambios climáticos y estas lluvias fuera de tiempo. Cuando cae una helada o una lluvia en noviembre o diciembre, muchas veces las cosechas se echan a perder completamente y toda la temporada se viene abajo. Entonces, eso versus tener una de estas carpas que se arrienda de manera temporal, o sea, por meses, tú puedes evitar esa catástrofe de pérdida.
Yo eso te iba a preguntar, ¿son instalaciones que se usan, se ponen permanentemente?
Mira,
¿o la idea es que por meses se instalen?
En la agroindustria se usa más por meses. ¿Ah? Hay otras industrias en las que estamos metidos que se tornan o tienden a ser permanentes, pero la agroindustria, si nos vamos al tema del packing, que hoy día está muy de moda, ¿cierto? Que dependiendo la fruta que sea, la cosecha puede ser entre octubre y enero. Yeah. Entonces, se cosecha la fruta y ahí parten todos estos procesos que están dentro del packing, ya sea, insisto, la fertilización, la homogenización de la fruta, la limpieza, etcétera, y eso puede ser por un periodo que va de 3 a 4 meses. Eso la empresa hoy día, que nuestros clientes que ya llevan 3 años trabajando con nosotros, siempre en esos meses, más o menos la requieren de 3 a 4 meses. ¿Por qué? Porque una vez que se termina este proceso, ya se termina la fruta, ya se embala y se exporta, ya no se requiere más esto. Uh-huh. Entonces, aquí por este lado está el beneficio de, oye, a ver, si yo, empresa, tengo que tener un galpón solamente para este periodo, y con todos los costos que significa, o la inversión de un galpón, que se va a demorar 6 meses en construirse, que se requieren permisos municipales para poder hacerlo, versus poder contratar temporalmente por 3 o 4 meses una carpa que se construye en 3 días, estamos hablando como referencia 1000 metros cuadrados, 20 por 50, 25 por 40, etcétera, a las alturas que el cliente requiera, que se construye, insisto, en 3 días, que se adapta al espacio en el cual se necesita, ¿cierto? Porque si que se necesita que sea de 20 de ancho o de 25 y modifiquen los altos, la verdad es que es una solución bastante ágil, simple, rápida de montar, se adapta a los distintos escenarios. Entonces pagas 3 meses de arriendo y te olvidas del tema. Después nosotros vamos, retiramos la carpa en un día y el próximo año de nuevo. Y no tienes que tener instalaciones o espacios especiales destinados para la construcción de un galpón.
Eso, por ejemplo, durante la temporada agrícola. O sea, uno se puede imaginar, por ejemplo, las cerezas, tenerlas cubiertas desde diciembre hasta fines de enero.
Así es.
O lo mismo los duraznos, ¿no es cierto? Así desde es. Los carozos, en esa
época.
Que es la etapa en la que van saliendo los distintos mercados, ¿no es cierto? Así las es. Distintas por etapas.
¿Ah? Depende de la fruta, en definitiva. Claro. Porque disfruta la fruta que se.
¿Y cuál es la fruta más que más favorece este tipo de cobertura?
Los carozos. Sin duda, están ahí, no ahí está nada. El fuerte, sí, sin duda, y también, bueno, uvas te diría y cereza, pero principalmente los carozos a modo genérico.
Uh-huh. Oye, Diego, y esto, esta cobertura, estas carpas también pueden protegerlos contra, o sea, tú ya mencionabas el frío, la helada, las plagas específicamente.
Es que las plagas está más asociado a la etapa de cultivo.
Ya.
Entonces. Estas carpas no son para reemplazar las mallas del cultivo.
Perfecto.
Entonces, para controlar plagas, a ver, se pueden usar ya sean fertilizantes y algunos químicos, pero post cosecha. Perfecto. Dentro de este galpón gigante, y no tiene ningún problema y resiste en ese tipo.
Dado lo lavable, ¿qué es eso que explicaste?
Dado lo lavable, claro,
tenía más facilidad para
sí, utilizar sí. Ese tipo. Y insisto, y hoy día la Seremi está bastante más exigente, cada año más. Con respecto a la higiene y la salud, y hay muchas exportadoras de fruta con las cuales trabajamos que han ido modificando sus actuales instalaciones bastante arcaicas por estas carpas de mayor tecnología que, insisto, al final es un seguro para ellos.
Uh-huh. Justamente a vuelta de comerciales nos gustaría ir conversando también sobre cómo ir aumentando el uso de este tipo de elementos por parte de los agricultores. ¿Cómo va evolucionando esto? Pero dejémoslo guardado para vuelta de comerciales, ¿no es cierto, Verónica?
Así es, nos vamos a ir a una pausa. Antes les cuento que Sintac, líder en acero en Chile, llega a tu campo con su innovación para conducir el crecimiento de frutales. Fabricados en acero galvanizado tienen mayor durabilidad en comparación a postes de madera, por ejemplo. Nos vamos a separar brevemente y ya seguimos conversando con Diego Huidobro, socio y director de Top Tent.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de innovación, proyectos de valorización del patrimonio agrario, desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Gimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, visite www.gimetal.com o consulte con su distribuidor más cercano.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre, en Radio Agricultura, la radio de los agricultores y de todos los chilenos a lo largo del país y también a quienes nos escuchan fuera del país. Me encanta siempre mandarles saludos como trabajamos con el sector
exportador también fundamentalmente, los agricultores muchos exportan, especialmente en el sector frutícola, también mandarle saludos a quienes hacen mucho por nuestra agricultura fuera del país, abriendo mercados y que nos escuchan desde lejos y sienten acercarse a la patria un poco al escuchar nuestro programa. Y también a quienes nos escuchan a lo largo de todo el país a través de las diversas señales de Radio Agricultura. Hace poco se sumó Radio Agricultura en Osorno, también Radio Agricultura en Puerto Montt, en La Serena también migramos de señal AM a FM, en el caso de Concepción también con una nueva señal FM, por lo tanto Radio Agricultura va creciendo a lo largo de todo el país. Y les tenemos una especial mención. FIAS, la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl.
Estamos conversando con Diego Huidobro, socio y director de Top Ten, Top Ten. Que es Top Ten en el ámbito...
Con una T al final, pero es como...
Finalmente, claro.
Como me acordé del tenis al tiro, el Chino Río, el Fernando González, el Nico Mazú, de la generación tenis. De oro, el tenis chileno.
Oye, Diego, bueno, Francisco, antes de irnos a una pausa, un poco dejó esbozada la pregunta, pero en el fondo, ¿cómo ha ido aumentando la tecnología, la innovación? Este tipo de coberturas antiguamente no existían en el agro.
Mira, con el tiempo efectivamente se ha ido... evolucionando, te diría que en los últimos 5 años con un crecimiento exponencial, más en otras industrias que la agroindustria. O sea, yo creo que hoy día todavía en Chile estamos muy retrasados respecto a los países desarrollados que hacen procesos similares. ¿Por qué lo digo eso? Porque, bueno, siempre vamos un poquito más atrás que los mercados desarrollados, y acá en Chile yo esto lo atribuyo única y exclusivamente al desconocimiento que hoy día el mercado tiene referente a las características y los beneficios que hemos mencionado previamente. Entonces, el crecimiento yo lo veo bastante exponencial en la medida que nos demos a conocer y que salgamos a tocar las puertas y demostrar cuáles son realmente estos beneficios, y que se va a traducir, como lo he dicho previamente, en seguros para evitar catástrofes que puedan echar a perder una temporada completa, que sabemos que hablamos de millones de dólares muchas veces.
¿Y qué es lo que está utilizando el sector agrícola hoy en día para este tipo de, para dar solución a este tipo de problemas?
Mira, hoy día se ocupan todavía carpas con las cuales nosotros partimos hace 8 años atrás, que son estructuras que fabricadas en fierro, hechas aquí por Maestranza Chilena, que es una estructura que es infinitamente más pesada, por lo tanto más peligrosa, y que no tiene ningún tipo de seguro estructural. No existe ningún
fórmula, como alguna fórmula de poder...
No, hoy día los prevencionistas de riesgo están exigiendo cada vez más ciertos informes de cálculo de estructura. Ay, esa es la palabra de esa manera. Cálculo de estructura que en definitiva te asegure que frente a ciertas eventualidades de viento, de nieve, de lluvia, etcétera,
un temblor,
etcétera, la estructura no va a colapsar. Y para eso hay que hacer unas memorias de cálculo que hoy día te diría que en Chile son bastante poco profesionales o poco acuiciosas. Y que para poder llegar a los estándares un poquito más exigentes, paralelos a los internacionales, hay que poner unas estructuras de soporte que vayan por los lados de la estructura propiamente tal de la carpa. Son unos vientos, imagínense las carpas de camping que tienen estos vientos que son de cordeles que le dan ese soporte. Esto también se hace con las mismas estructuras de fierro para evitar que la estructura se mueva.
Que es como un adicional, un suble al final.
Es un suble a la estructura base, por llamarlo de una manera, pero que nos ha tocado evidenciar que este tipo de estructura frente a viento, llamémosles temporales en Santiago, que no son grandes rachas de viento, pero pueden ser rachas de sobre 35 o 40 kilómetros por hora, y estas estructuras colapsan. La tecnología que hoy día se utiliza, que son pilares, insisto, en base a estructuras de aluminio, tienen los informes de cálculo y tienen todas las características como para poder hacer frente a todos los requisitos que hoy día los organismos nacionales exigen. Ahí están comprobados, o sea, vienen con informes de origen donde se hace con un grosor que está determinado por la altura de la carpa y por la longitud y ancho de la por la área total. En definitiva, son estructuras y que vienen en su parte superior anclada de manera tal que le da este soporte y que evita estas estructuras laterales que no son las que realmente soportan estas condiciones.
Oye, Diego, tú ya hablaste, digamos, que esto básicamente implica un seguro, ¿cierto? Y ya con eso está pagado. Pero es que te quiero preguntar por el costo, por la inversión. ¿Una instalación de este tipo es muy cara?
Mira, nosotros...
Me imagino que tiene que ver con el tamaño, obviamente.
Las dos variables que definen el valor de arriendo es el tamaño, como tú bien dices, y el periodo por el cual la van a arrendar. Yeah. O sea, para mí, por ejemplo, si me dicen, hay una carpa de 200 metros cuadrados por un mes... Yo te voy a hablar que el costo va a ser de 0.15 UF metro cuadrado. Yeah. Versus si me dice, oye, quiero una 1.000 metros cuadrados por 6 meses, en vez de 0.15, el costo se reduce a la mitad, a 0.075 UF metro cuadrado. O sea, si lo llamamos a 1.000 metros cuadrados, son 75 UF mensuales. Mm-hmm. Estamos hablando de prácticamente 2 millones de pesos neto al mes. Y ese es el único costo por arriendo mensual, y adicionalmente, dependiendo la lejanía del lugar, de la locación donde se debe ser instalado y el área de la carpa, también hay un costo asociado a la instalación y desmontaje, que es bastante menor, pero que solventa un poco los gastos de traslado y logísticos que requieren sacar las carpas de donde estén.
Tú hablabas, Diego, de otros sectores productivos donde este tipo de tecnología está mucho más internalizada por parte de los actores, de la industria, etcétera, y mucho más usada y con una penetración ya más consolidada que en el sector agrícola. ¿Eso también tiene que ver con protección de organismos vivos, como puede ser un fruto, o son otro tipo de productos?
No, te diría que en el caso nuestro y la experiencia que ya llevamos en estos años, se asocian más no a organismos vivos. O sea, están, por ejemplo, en la industria del retail, donde hoy día pasa que llegan, por ejemplo, containers con toda la mercadería, los retailers, y no tienen dónde almacenar porque no han desocupado su bodega, tienen que quedar dentro de los containers instalados en el puerto con un costo altísimo. Entonces, nosotros tenemos instalados carpas cerca de los puertos donde estos tipos descargan su mercadería de tránsito, por llamarlo de una manera, por un periodo, a veces son semanas, etcétera, y una vez que se desocupan las bodegas finales, se trasladan estos materiales. Lo mismo puede pasar con la industria del corrugado. Ah, son bobinas de papel o de cartones ya procesados que ocupan espacio gigante, que no pueden estar expuestos a las lluvias del invierno y tampoco al sol que va quitando sus componentes.
Por lo tanto, entiendo que hay distintos tipos de carpas, ¿no?
Más que distintos tipos de carpa, no. El uso que se le puede dar al mismo tipo de carpa es muy diverso.
El mismo material, la misma instalación.
Sí, pueden ir variando en las alturas, las dimensiones, y si se quiere, por ejemplo, que haya una ventilación natural, todas las paredes laterales se pueden retirar o se pueden abrir ciertas.
Te iba a preguntar, ¿son cerradas? ¿Tienen aberturas?
Hoy día existen las dos modalidades. Puede ser solamente techo y pueden ser con paredes cerradas por los lados que se requieran. Puede ser por los cuatro lados o no. Y muchas veces nos toca que tenemos que unir varias carpas que en su unión van con una canaleta para las posibles resistencias a la lluvia, etcétera, y te quedan carpas de 5.000, 8.000 metros cuadrados. Estamos viendo en el norte, en minería también, unas instalaciones bien importantes de esas dimensiones.
Y para quienes nos escuchan, que puede ser muy interesante saber, por ejemplo, si sufren algún tipo de daño, ustedes van a reparar, ¿se reparan o se cambian?
Sí, por supuesto. Yo creo que una de las maneras más eficientes de poder ser un competidor relevante en esta industria y llevar la delantera es tener un servicio de postventa o de mantención de primer nivel. O sea, te diría que nosotros hoy día todavía somos una empresa chica frente a otros competidores, pero lo que nos ha destacado en los años que llevamos es que tenemos un servicio súper al minuto. Y efectivamente consta principalmente, a ver, ¿cómo se pueden dañar estas telas? Es cuando se cae un árbol encima, que puede llegar a rajarla, porque con la nieve no sacar, ya cayeron 40 centímetros de nieve en Santiago que no caían hace más de 35 años.
¿No pasó
años.
Nada?
No pasó absolutamente nada, absolutamente nada. Y fuimos al lugar y estaba el parque donde están instaladas. Con todos los árboles caídos, no le cayó ningún árbol encima.
Eso sí no lo podían prever, una zona así.
Pero las carpas eran 2.000 metros cuadrados instalados, nada por dentro. Entonces, por ese lado son muy resistentes, pero claro, sí, frente a una caída, una rama importante o a actos vandálicos, claro que sufren daños, y en eso se cambia el paño, porque esta no es que sea una gran carpa que cubre o un gran toldo unido que cubre los 1.000 metros cuadrados, sino que son uniones de 5 metros de ancho que cubren todo el techo y que van unidas por dentro unos perfiles de aluminio que se llaman keder y que permite que sea impermeable y que no le pase nada a la carpa. Son independientes, lo cual es muy bueno porque evita tener que cambiar el paño completo.
Justamente.
Diego Huidobro, socio y director de Top Ten, te agradecemos por haber estado en el Agro en Radio Agricultura, por haber venido a conversar
con nosotros justamente sobre estas nuevas tecnologías para ir protegiendo también el producto agrícola, el producto final, ¿no es cierto? Ya desenganchado, ya sacado, ¿no es cierto?, del árbol, y antes de que salga en envío normalmente al extranjero o bien para el consumo nacional. Gracias por haber estado en el agro.
Agradezco enormemente la invitación de ustedes y por dar esta oportunidad de darnos a conocer y demostrar los beneficios que tenemos.
Me imagino que será top10.cl o no.
Así es, www.top10.cl. Genial. Con una T de tasa al final.
Top10.
Así es.
Top10.
Muchas gracias.
Eso,
gracias,
para seguir Diego informándose. Y les comento que Ribules ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribules es tu partner para el crecimiento. Y como cada semana también tenemos un especial dicho de nuestro campo. Mal de muchos, consuelo de tontos. Esta semana suena súper mal este dicho. Mal,
es que todavía estamos sufriendo por el fútbol, así que bueno.
Qué terrible. Yeah. Bueno, hubiera sido de más cantidad de gente si hubiera quedado fuera Argentina, o si hubiera quedado fuera, si hubiera quedado fuera Brasil, ¿para qué decir? Bien de muchos, porque hay tantos brasileños que están felices porque clasificaron en primer lugar y ya han 11 fechas o 12 fechas invictos desde que llegó Tite como ET de los brasileños. Mal de muchos, consuelo de tontos, nos va a explicar Jorge Nostroza este dicho que en realidad esta semana como que no merece explicación.
Mal de muchos, consuelo de tontos. Oiga, no siempre, ahora estamos en crisis, pues, pero no siempre a todos, porque estamos en crisis, les va mal. Hay algunos que les va muy bien. Claro, que tienen buena suerte, que le achuntan, que aprovechan la oportunidad. Entonces, en ese minuto, hay otros que se andan quejando, que todo les va mal y le echan la culpa a la crisis, al amigo, que no le compraron, que no le vendieron. Por eso, hay que quedarse ahí y no justificarse. Porque mal de mucho, estimado amigo, es consuelo de tonto.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Copeval ofrece una logística especializada para maquinarias de alimento y riego con la rapidez y eficacia que los agricultores necesitan. Porque conocemos el sector agrícola, despachamos directo al campo con la seriedad y cumplimiento que nos caracteriza. Estamos en todo Chile, desde Copiapó a Puerto Varas, para estar más cerca de ti. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro, esta mañana junto a ustedes. Les voy a contar que Valent y Arysta desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valent y Arysta Life Science, a la vanguardia en el combate de la resistencia. Y vamos con nuestro tercer entrevistado del día de hoy, Francisco. Uh-huh. Se trata de Claudio Martínez, vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago, que está con nosotros porque vamos a hablar sobre una investigación justamente de esa casa de estudio que ha revolucionado a la industria láctea chilena, y es que consiguieron fabricar leche sin lactosa mediante microorganismos antárticos, lo que permitirá optimizar e incrementar la producción de derivados de lácteos sin esta proteína, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días.
Buenos días, Verónica. Buenos días, Francisco.
Qué interesante.
Así, tal cual como tú lo planteas.
Lo vimos esto que salió profusamente en los medios de comunicación durante la semana. Fue como la noticia científica de la semana.
Sí, salió en varias partes, no solo en Chile, sino en el extranjero. Varios corresponsales extranjeros les contamos de esta investigación en una conferencia que hicimos con los investigadores a cargo de esta investigación, y tuvo muy buena recepción y se replicó, por lo que vimos, en portales, en varios medios de comunicación internacionales.
Pero Claudio, cuéntanos del principio de esta investigación, ¿por qué se hizo, cómo se hizo?
Mira, esta es una investigación que se enmarca dentro de lo que la universidad estamos enfocados en hacer una investigación de vanguardia. En términos de, pese a ser de la Universidad de Santiago, somos una universidad que abarcamos todo el país. Sí. Y la idea era poder buscar un producto que fuera requerido en el mercado, particularmente en este caso por las personas que son intolerantes a la lactosa. Y la pregunta tecnológica era cómo podemos facilitar el proceso de la producción de productos lácteos que cumplieran estos requisitos.
Ya.
Y para ello entonces asociamos una investigación muy básica que es llevada por el doctor Chávez de la universidad, que trabaja en microorganismos antárticos en colaboración con nuestra universidad, la Universidad de Chile en particular, y él ha hecho varias expediciones a la Antártida donde recoge microorganismos de todo tipo. Y estos microorganismos entonces funcionan bajo ciertas condiciones de temperatura, entendemos, temperaturas bajas por el ámbito donde ellos viven, y buscamos entonces alguna actividad enzimática que fuera capaz de dar cuenta de esta proteína y pudiera eliminarla en un proceso donde las temperaturas es importante, como es la producción de la leche y algunos derivados de la misma. Uh-huh. Entonces, con esa idea en general, fue que se presentan varios proyectos, en particular uno financiado en este caso por CONICYT, el cual es un proyecto FONDEF que apunta específicamente a evaluar si estos microorganismos que están siendo aislados en la Antártida puedan tener una enzima que funcione a temperaturas en donde el proceso tecnológico facilite la producción de leche o derivados. Y eso es la investigación, básicamente. Eso se realizó, es una investigación que duró 2 años, y hoy en día las pruebas dieron resultados positivos. Tenemos un microorganismo que genera una enzima que funciona a 10 grados Celsius, y por lo tanto, bajo esas temperaturas es posible hacer producir leche, en este caso, que fue la prueba inicial que se hizo, sin lactosa, y por lo tanto facilita en términos de que bajo condiciones de almacenamiento en las mismas bodegas, por ejemplo, donde se está produciendo esto, el proceso ocurra solo sin tener que aplicarle calor como ocurre con la forma tradicional.
Ah, es que te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Porque ir a la Antártica, digamos.
Okay. Claro, porque en el proceso tradicional lo que ocurre es que a la leche, con la enzima que se le agrega, bueno, hablemos de una enzima comercial, hay que aplicarle una cierta temperatura para que esta pueda funcionar y hacer, digamos, la reacción enzimática que ya hace. Ahora bien, eso en un producto como la leche, aplicar temperatura te puede generar problemas de deterioro del producto. Claro. Y por lo tanto no es aconsejable. ¿Cuál era la idea, el objetivo? Hacer lo mismo sin tener que aplicar temperatura, y que fuera tanto o más eficiente que este otro, que
el proceso. O sea, en vez de temperatura se aplican estos microorganismos.
En vez de la temperatura se aplican enzimas aisladas de estos microorganismos. Ah. No es el microorganismo.
Ah, ya.
Ya, el microorganismo lo que hace es la fuente de la enzima.
Ya, ok, las
esto
enzimas.
Esto se fue al laboratorio, en el fondo, en la USAC, y ahí se encontró esa enzima, se aisló esa enzima, ¿no?
Lo que hace básicamente el proceso investigativo es ir a la Antártida, buscar un microorganismo, y para eso se buceó, fue con buzos, y se sacó de esponjas marinas microorganismos. Ese es el trabajo que se hizo específicamente en la Antártida. Ya, eso lo hicimos en colaboración con el INACH, y se hizo también en dependencias de el INACH en la Antártida la primera parte, que es decir, sacar los microorganismos desde las esponjas marinas.
Y esto se sacó, perdón, porque se pensaba, según investigaciones, que se podía obtener lo que finalmente se obtuvo.
Por eso es la importancia de la conexión entre la investigación, por decirlo de alguna manera, fundamental, básica, y esta aplicada. Porque para saber lo que tú me dices, es decir, que en esa esponja van a haber microorganismos, hay que haber hecho primero una investigación sobre la biología de la esponja, la biología de los microorganismos, y eso es parte de las otras investigaciones previas que permiten entonces pasar a estas aplicaciones, que es parte de lo que a nosotros nos interesa como universidad, hacer investigación de pertinencia que resuelva problemas específicos en la sociedad.
Detrás de esto hay muchos años de estudio, por lo tanto, mucha experiencia.
Hay mucha experiencia, hay muchas personas que han trabajado y es una aposta, además. Quien hace un trabajo, después lo sigue otro y así sucesivamente.
Claudio, la importancia de la investigación. La intolerancia a la lactosa es un fenómeno que ha venido creciendo en el último tiempo. O se ha ido descubriendo, porque antes, no sé, yo creo que nadie se cuestionaba.
Sí, eso es que uno no sabe si antes la gente le dolía el estómago
y
no sabía.
Leche en la botellita, claro. como viniera. Pues
que ha aumentado la cuestión.
Claro, y ahora es súper procesada y cada vez más procesada, pero bueno, en fin. Sí. ¿De qué manera esta investigación puede ayudar a la industria alimentaria?
Mira, ayuda a la industria alimentaria de la siguiente manera. Lo que se necesita... Entonces es un proceso que funcione a menores costos, ¿ya? Y esta enzima ayuda en eso.
Ah, ya.
Básicamente es una mejora tecnológica lo que estamos logrando con esto. Estamos agregando un insumo para la industria láctea. También pueden hacer otros derivados. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la posibilidad de hacer leche en polvo, que facilitaría el tener esta enzima, y ello es debido a que durante el proceso de la producción de leche en polvo la presencia de una enzima que funcione a baja temperatura es más óptimo que tener una enzima que funcione a alta temperatura.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, el enfoque tiene que ver con eso, tiene que ver cómo logramos una investigación que resuelve un problema específico de la industria, que a su vez resuelve un problema de salud en la población.
¿Y esto ha estado, en este caso, aplicado solo a lo que es leche? ¿Podría eventualmente esta enzima actuar sobre otro alimento?
Podría eventualmente actuar sobre otro alimento. Inicialmente se hizo en leche porque era el sustrato más inmediato. Yeah. ¿Ya? Pero también dentro de las aplicaciones están, por ejemplo, la producción de manjar. ¿Por qué? Una de las características del manjar en términos de su proceso es que se oscurece producto de las acciones de temperatura. Bueno, si le quitamos la lactosa, ¿ya? El manjar no se oscurecería. Y podríamos tener
manjar sin lactosa? Sí,
también,
hay
claro,
de todo
también,
sin lactosa.
Pero aquí,
¿verdad?
Entonces, con esto tú también puedes aportar a mejorar entonces la calidad.
Ya.
Estamos hablando de calidad de un producto.
Exactamente.
Entonces, son varias las ventanas que se pueden hacer. Puros lácteos, porque estamos hablando de lactosa.
Ya, estamos hablando de esta enzima específicamente sobre los lácteos.
Específicamente sobre los lácteos, en este caso, en este estudio claro. Particularmente sobre los lácteos. La universidad, por su función, también hacemos otros estudios que también tienen que ver con el tema agro en general. Hace pocos días atrás tenemos un proyecto muy interesante, que aprovecho de contarlo muy brevemente, que tiene que ver con los quesos. Y el etiquetado de los quesos, todos los que son elementos críticos, estas etiquetas, por ejemplo, altos de sal. Y entonces tenemos un muy interesante proyecto con pequeños productores en el sur en que se les está proveyendo de tecnología para que puedan cumplir los niveles, por ejemplo, de sal en los quesos. Y eso es otra actividad muy de la universidad en donde está aplicando algo necesario y que le va a dar no solamente un problema, una solución a un problema de salud, sino también ayuda a los pequeños productores que no la tienen de otra manera.
Sigamos conversando de eso después de una pausa comercial, justamente con Claudio Martínez, vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago.
Ya, nos vamos a dar a un pequeño alto. Entre medio, Jorge Nostroza nos va a contar por qué este dicho de no por mucho madrugar amanece más temprano. Está más que claro. No hay que levantarse temprano.
Y despertarse tarde, ¿no?
Ya nos separamos y volvemos.
No por mucho madrugar se amanece más temprano. Oiga, está diciendo, imagínese, pongamos el caso real. Si usted se levanta a las 6 de la mañana y llega a trabajar a la oficina que abre a las 9, aquí es tan temprano, está perdiendo el tiempo. O sea, hay que ser precavido, pero nunca tanto. Entonces, usted tiene que, por ejemplo, no haciendo tampoco las cosas así, a 100 kilómetros por hora, le va a resultar porque Oiga, había un antiguo, antiquísimo, no voy a decir que en general decía, vístanme lento porque estoy apurado. Es lo mismo, oiga, no por mucho madrugar, se amanece más temprano.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Gimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, visite www.gimetal.com o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, escribe a consultaschile@fmc.com.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta con este último bloque del agro, como siempre, en la radio Agricultura. Y la cuenta de Copeval es líder en distribución agrícola del país. Te apoyan tus nuevos proyectos con lo necesario para que tus recambios productivos sean siempre exitosos. Copeval, juntos somos líderes. Y retomamos la entrevista con Claudio Martínez, vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la USACH, que nos está contando justamente de este descubrimiento que hicieron académicos de la Universidad de Santiago, que bueno, posiblemente va a revolucionar la industria láctea, promete revolucionar la industria láctea, como se dice, al conseguir fabricar leche sin lactosa mediante microorganismos antárticos. Esto ha salido en diarios, en distintas partes, en la noticia científica de la semana. Y bueno, nos contaba también que hay otros desarrollos en los que está trabajando en la Universidad de Santiago. Sigamos un poco ahondando en eso. ¿Qué otros desarrollos está hoy día en esta línea también de biotecnología trabajando la universidad?
Mira, podríamos partir justamente también con este mismo proyecto. Dos cosas. Verónica, tú me hablabas de que este era un problema, parece muy antiguo o muy reciente, ¿verdad? El de la lactosa. Pareciera que es reciente, pero en realidad no es reciente, es muy antiguo.
Claro, pero recientemente eso, empezó.
Claro, hoy en día tenemos un porcentaje muy alto, 40% de los jóvenes y niños tienen este problema. Cierto. Pero si uno ve a nivel mundial, se va a dar cuenta que ese problema está principalmente dado en países como los nuestros, sur de África, Oceanía, son sectores que lo que se ha visto en realidad que esto es un problema genético, que lo tenemos nosotros per se.
O sea, no es culpa de la leche, es culpa nuestra.
Es culpa de nuestra genética, por decirlo, claro, de nuestra herencia propia. ¿Verdad? Por lo tanto, es un problema que lo vamos a tener, que ha estado siempre. Es lo que te quiero decir, sencillamente. Este es un problema que ha estado siempre. Lo que pasa es que antes, como decía, esto se ha confundido con otras cosas, digamos.
Nos dolía la guata hasta que nos moríamos.
Nada más y listo, digamos, y dejamos de tomar leche. Pero el tema tiene que ver con eso.
Oye, pero,
para aclarar ese punto.
Digamos, déjame decirte que yo en mi familia hice el cambio. ¿Ya? Y es increíble el cambio.
Bueno, hay
o sea, la leche sin lactosa... o sea, claramente mucho más, bueno, uno lo nota en ciertas cosas, pero
hay teorías
pero
que
yo
plantean,
hasta los niños cuando eran chicos se las suprimí.
Hay teorías que plantean que nosotros, por nuestra ascendencia más indígena, del sur del mundo, por decirlo de alguna manera, claro, somos más propensos, y las estadísticas sí son clarísimas, que países de otras regiones. Así que, claro, por lo tanto, es un problema muy nuestro, muy propio nuestro, y por lo tanto la investigación también es muy importante para nosotros y para todos los países del sector.
O sea, nuestro mestizaje viene con un gen...
Que ahí tenemos algunos problemas. Esas son las teorías que hay hasta el momento.
Con un gen complejo, pero, con la lactosa.
Pero pasando a las otras cosas, en este mismo tema todavía, antes de otros temas, ¿a dónde va esta investigación? Bueno, ¿vamos a poder solucionar este problema? Sí, lo vamos a solucionar, vamos a tener una enzima que va a tener tales y cuales características y que va a ayudar al proceso tecnológico. Sin embargo, esta investigación va más allá, tiene mayores alcances desde el punto de vista de la investigación y de la aplicación, y es mediante aspectos de biotecnología. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, una cosa es tener el microorganismo, y eso es lo que se está ahora escalando su producción para tener una cantidad suficiente de enzima que permita entonces escalarlo industrialmente. Eso es un tema. Pero también está la posibilidad, y se está trabajando en eso, de buscar el gen que produce esta enzima y traspasárselo a algún otro microorganismo que permita su producción industrial más fácilmente.
Eso es realizar transgenia, básicamente.
Eso está, es realizar, claro, es realizar transgenia.
Incluir con un gen, un organismo en otro.
En otro, claro, pero entonces existen...
O sea, la proteína a través de un gen en otro organismo.
Y eso es algo que se hace industrial mucho. Bueno, ¿qué nos falta a nosotros? Y yo creo que ese es un punto importante, y que aprovecho también de mencionarlo en este programa. Necesitamos un país con más industria. Claro. Más industria que haga estos desarrollos y que los aplique. Uh-huh. Este proyecto en particular contó con apoyo de industrias de afuera del país. Se hizo una búsqueda en empresas nacionales, pero esto no es un problema de la industria de láctea, es un problema de falta de empresas que surtan a la industria de láctea de estas enzimas. Es decir, necesitamos industrias que produzcan enzimas, uh-huh, y no tenemos en Chile. Y esos son los temas también muy relevantes, uh-huh, para poder hacer investigación que impacte en el país, porque no tenemos los elementos en el país todavía necesarios para poder ir pensando en cosas de mayor envergadura.
Claro, o sea, ¿cuáles son las etapas? Porque posiblemente esta enzima va a haber que buscar empresas que las produzcan, va a haber que hacer pilotaje, ¿no es cierto?, de cómo llevarlo al proceso industrial.
Es todo
finalmente que llegue a la industria.
Es todo un proceso, ya una cosa es la investigación, a nivel piloto, en las universidades estamos trabajando en eso. También en la Universidad de Santiago hacemos transferencia tecnológica, uh-huh, pero la pregunta, ¿a quién le transferimos? Si no hay una empresa que ocupe ese tipo de desarrollo. Entonces, ahí en donde vamos al extranjero. Y en este caso particular, una empresa extranjera está interesada y está colaborando en este proyecto. Uh-huh. Pero también deberíamos tener aquí un desarrollo de empresas nacionales, uh-huh, que en Chile puedan abordar estos problemas, que, como decía, son muy propios, uh-huh, nuestros. Uh-huh. Probablemente en otras partes no es el problema, y por lo tanto a las empresas extranjeras quizás no les interesa, claro, allá.
Claudio, uh-huh, ¿y en la Antártica puede haber más material para seguir haciendo investigación en materia alimentaria?
De todas maneras. Piensa tú que nosotros en este proyecto se evaluaron del orden de 1.100 microorganismos que se aislaron. Y solo uno de ellos no sirve para esta función. Existen otros
1099
que están ahí en el laboratorio esperando que busquemos en ellos otras aplicaciones, perfectamente. Uh-huh. Eso es algo que está ahí. Lo que hay que hacer es, entonces, desarrollar
investigación. Ah, esos 1000 microorganismos estaban allá en la Antártica.
Claro.
Allá se aislaron.
Ahora
y solo uno sirvió para el tema de la lactosa.
Porque esa es la pregunta que nos hicimos. Podríamos habernos hecho.
Ya, no entiendo, pero está todo el resto ahí.
Ya están. Entonces, y ahí podemos, sí, perfectamente abordar otras industrias.
O sea, es un tesoro eso que está ahí, no tocado, esperando ser investigado y ser utilizado.
Exactamente, y eso es algo muy relevante porque es parte de nuestro patrimonio de microorganismos. Hablamos del patrimonio vegetal, animal, bueno, también tenemos un patrimonio de microorganismos que tenemos que cuidar. Y ahí en la universidad tenemos entonces un banco de cepas de microorganismos aislados de la Antártida que están a la espera de generar nuevas investigaciones con otras preguntas, uh-huh, en los cuales estos microorganismos pueden entregarnos respuestas.
¿Qué fue el doctor Valiente que fue a sumergirse en la Antártica?
El doctor Chávez.
¿Y él mismo personalmente se sumergió?
No, hay que ser franco. Había un buzo con experiencia y con ganas de resistir.
Porque si fuera investigador, doctorado de los USAT.
pero yo elegiría Centroamérica para sumergirme, pero no, no,
pero podemos dar fe que estuvo ahí porque yo tengo fotos
en Mar Caribe. ¿Eh?
¿Cuánto tiempo estuvieron allá?
Mira, estas expediciones son del orden de 2 semanas, 1 mes. En la Antártida son periodos cortos.
Sí.
No, vamos, hay que ser valiente para estar.
¿Y cómo lo hacen eso? ¿Ustedes tienen infraestructura allá en la Antártica o utilizan la base Antártica Nacional? ¿Cómo funcionan?
Mira, la Universidad de Santiago es la única universidad que tiene infraestructura propia en la Antártida. Básicamente estaciones de monitoreo meteorológico, no de laboratorios para esto en particular. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hace como se tiene que hacer la ciencia, colaborativamente. Entonces aquí nosotros estamos colaboramos con el INACH, y ellos tienen un laboratorio allá en el cual nosotros pudimos usar, y ahí es donde se aislaron los microorganismos en la parte inicial. ¿Ya? Entonces, y con ellos y con las Fuerzas Armadas, porque resulta que para llegar allá necesitábamos un barco de expedición que justamente se maneja por esas vías, y no solo va un grupo de investigación, van varios grupos de investigación. En ese sentido, nosotros, hay otro equipo en la universidad que también trabaja en temas antárticos, y que se rescató una sustancia que sirve para bloqueadores solares, uh-huh, aisladas de plantas de la Antártida. ¿Ya? Y esto es también un trabajo hecho por la universidad, con una aplicación muy concreta en este caso, pero además tiene un impacto ambiental muy neutro en este caso. Aquí no se trata de ir a buscar la planta y depredar todas las plantas, claro, sino que en este caso particular lo que se hizo, se tomó la planta y se desarrolló en el laboratorio, en la universidad, toda una metodología para reproducir la planta en laboratorio. Wow. Y luego, que una vez que está reproducida la planta y tenemos tejido vegetal de la planta antártica crecido acá en nuestra universidad, entonces se buscaron sustancias, y en este caso particular una sustancia que sirve de bloqueador solar está siendo probada para esos fines, con muy buenos resultados, y de hecho ya está en proceso de patentamiento.
Por lo tanto, nadie va a arrasar con esos organismos porque van a ser producidos en laboratorio en base a lo que se extrajo de ellos.
Se tomó una muestra solamente y de ahí se hizo un desarrollo. Fantástico. Y por lo tanto, vamos completando, insisto, la línea desde la investigación a la aplicación, claro, la transferencia a la aplicación y la protección. Quiero también decir, somos la primera universidad en patentes en Chile. Al próximo mes esperamos, uh-huh, cumplir la patente número 100. Estamos muy contentos por eso. Una de esas patentes tiene que ver con la planta.
Bueno, felicitaciones por esos
felicitaciones,
logros.
Felicitaciones, Claudio, qué interesante. Qué importante también lo que están haciendo.
Y una última pregunta, porque ya se nos ha acabado el tiempo, que no puedo salir de la duda. Esa estación de monitoreo meteorológico en la Antártica, ¿es habitada o
no, está... es remota.
Perfecto.
Es una estación remota, hay una estación allá en la Antártida, otra en el extremo norte del país, otra acá en Santiago, y yo, por supuesto, puedo ofrecer al investigador a cargo de ello para que les venga a contar detalles de esa investigación, que tiene que ver, por ejemplo, con evaluar el impacto del cambio climático y cómo esto está afectando al planeta entero, ¿no? Entonces, aquí la universidad ya no es una investigación local, de pertenencia, claro, local, sino de impacto internacional, y está viendo cómo la luz en particular refleja en el continente blanco y está impactando en el calentamiento global. Aspecto sumamente importante también para el agro.
Claro. Por cierto, Claudio Martínez, uh-huh, vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la SUAD, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el agro.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ti. Oye, súper importante, súper entretenido, que ganas de haber tenido 4 programas para seguir hablando de esto.
El programa hoy día fue muy interesante en materia de estudio, de investigación, tecnología.
Muy variado. Siempre los programas son una sorpresa.
Me encantó.
Al final terminó siendo mucho más de lo que pensé el programa del día de hoy. Fue sensacional, muy entretenido.
Ojalá nuestros auditores piensen lo mismo.
Eso, sí.
Sí, pues.
Yo creo que sí piensan lo mismo, porque tenemos muy buen avisaje, nos estamos escuchando en todo Chile, yo creo que sí algo piensan. Además nos comentan, bueno, al final a uno también cuando en la calle le comentan le dicen puras cosas positivas.
Sí.
¿Ah? Los que tienen cosas negativas yo creo que se quedan callados. Había por ahí un sketch de un amigo mío periodista, Pablo Zúñiga, que le mando un saludo a Pablo Zúñiga, a veces no escucha.
¿El Pablo Zúñiga el
que aparece
típico?
En televisión, sí. Bueno, un buen amigo, Pablo, éramos compañeros de universidad y a veces hacemos algunos desarreglos juntos. Y Pablo tenía una sección en que le preguntaba, ponía algún rostro de televisión o alguien, comentaba, ¿qué opina de tal persona? Le preguntaba a la gente en la calle, como una cámara escondida. y la gente decía, no, es un desastre, esta mujer es terrible, o este hombre es un desastre, va, es cabezón, feo, pelado, ¿ah? Oh, y le nombraban miles de defectos, y después decía, bueno, en vista de que lo que estás comentando, ¿se lo dirías en directo? Por supuesto que sí que se lo diría. Está aquí. Y estaba detrás la persona de la que estaban hablando.
¡Qué bueno!
Y se ponían todos blancos, pálidos. Era horrible. Espero que a nosotros no nos pase eso. Si a alguien no le gusta el programa y nos ve por ahí, nos dice, nos cuenta, nos corrige.
Yo que antes era auditora, su idea. Me encanta.
Nos cuentan su idea.
Muchas gracias por acompañarnos, por comunicarse con nosotros, por seguirnos en Facebook. De esta manera estamos poniendo término al agro.
Es un abrazo, que tengan un muy buen término de fin de semana y una semana espectacular.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola a lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria, y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.